Sin duda.
los norteamericanos entendieron que esa visión a 30 años representa toda una infraestructura, desarrollo y además al estilo gringo. O sea, esto es organizado, planeado, estructurado. Entonces, a mí me parece que inclusive los países reflejan sus economías a través de sus equipos de fútbol, salvo algunas excepciones como Argentina y Brasil.
Es muy probable, sin embargo, déjame decir algo ahí. Sí hay un componente, desde luego, racional, intelectual, la comprensión de la táctica, pero la parte de la pasión, la parte de la
La emoción,
emoción,
coincido.
esa nace,
Es natural.
es natural.
Es muy peligroso premiar a alguien, por el resultado y no por el esfuerzo. Porque el resultado puede ser circunstancial, pero el esfuerzo es probablemente lo que te lleva a una meta mucho más sustentable. Y es entonces cuando muchas veces a tu equipo les dices, y vendieron un día, le dices, bien, qué bueno. A ver, Marcelo dice, nunca felicites a nadie si no hizo el mayor esfuerzo. Tan sencillo, esos clips tan sencillos, estos clics de cambios, se dan cuando tú eres director comercial y te vuelven probablemente director general y la gestión cambia. Y entender esa transición y comprender que las organizaciones lleven de la mano a los equipos a que sus transiciones sean mucho más entendidas, hace vital que la capacitación en las organizaciones ponga énfasis en que las rutas de inducción a los procesos tengan el seguimiento como el fútbol y como otros temas que son divertidos pero que tienen proceso.
Bienvenidos al Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference diseñado para impulsar el liderazgo y la gestión comercial a niveles excepcionales. En este episodio titulado El fútbol y la gestión de un equipo, con Javier de la Pesa, Pedro Velázquez y Pepe Alvarado, descifraremos las claves que existen en el fútbol y en cómo gestionar una empresa, un departamento y un equipo de ventas. Escucharemos las mejores prácticas del fútbol aplicada a la gestión de equipos y al departamento de ventas. Sumérjanse con nosotros en un viaje de descubrimiento donde exploraremos estrategias prácticas y perspectivas innovadoras para convertirse en líderes influyentes.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Training and Conference Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito. Y hoy tenemos una mesa súper interesante. Tenemos a dos conocedores de fútbol. Y en lo personal, a mí no me gusta el fútbol, pero quiero ver cómo el fútbol realmente aplica en la gestión de equipos, en la gestión de una empresa. Y para ello tenemos a dos expertazos en este tema. Uno, voy a empezar por Javier de la Pesa, que es un gran conocedor del fútbol, un experto en desarrollo de habilidades gerenciales. Y Pedro Velázquez, un pambolero de corazón. Realmente, desde que lo conozco, y miren que nos conocemos hace más de 20 años, 25 años, Pedro.
25 años.
25 años, siempre ha sido un apasionado del fútbol y especialmente del América, ¿no? Entonces, una de las cuestiones importantes es, a ver, platíquenos. ¿De dónde nace la pasión por el fútbol? Porque déjenme decirles, si no es el Mundial, yo no me siento a ver un partido de fútbol, ¿no? Y la final, además, o la semifinal. ¿De dónde nace la pasión del fútbol? Cuéntenos.
A ver, la pasión del fútbol es... Lo que pasa es que el fútbol es una metáfora de la vida. Es en una cancha de fútbol con unas reglas y con ciertas... especificaciones, se reproduce en la cancha de fútbol todos los fenómenos sociales, culturales, económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Si puedes leer entre líneas, bueno, y el hecho, todo es cuestión nada más de leer la realidad. Efectivamente, el fútbol es el deporte más popular en el mundo. Ningún otro deporte tiene la misma pasión, la misma audiencia. Un mundial, ¿cuánta gente ve el mundial en
Bueno, es uno de los eventos más vistos del mundo y además te puedo decir que 110 mil mexicanos estuvieron en Qatar.
¿Sí?
Fue la delegación más robusta junto con la de Estados Unidos, considerando que la mitad de la de los Estados Unidos era de origen mexicano.
Oye, y o sea, un estadio Azteca y un poquito más.
Seguro.
Allá en Qatar.
En sí. Qatar, contabilizados.
Contabilizados.
Pudiera ser, hay quien discute si el Super Bowl es más popular. Pero el Super Bowl es un partido al año. El fútbol americano está localizado, el fútbol americano, la NFL, sí, está localizado en Estados Unidos. Y aunque hay otras ligas, pero el fútbol es el único deporte que se juega en todo el mundo a muy buen nivel.
Oye, incluso en Estados Unidos ya está siendo uno de los deportes practicados por los jóvenes, ¿no? Y antes era el fútbol americano y otros deportes, ¿no? Pero ahora el fútbol soccer es uno de los deportes que está agarrando mucha fuerza.
Sin duda.
Los norteamericanos entendieron que esa visión a 30 años representa toda una infraestructura, desarrollo y además al estilo gringo. O sea, esto es organizado, planeado, estructurado. Entonces, a mí me parece que inclusive los países reflejan sus economías a través de sus equipos de fútbol. Salvo algunas excepciones como Argentina y Brasil, que no son economías de pronto modelos a nivel mundial, pero finalmente los alemanes, finalmente los ingleses, las grandes potencias tienen una infraestructura que se refleja en su infraestructura deportiva y tiene muchísima lógica. Sobre todo hoy entender que su forma de entrenar, su forma de disciplinarse, su forma de pensar en todas las industrias también se refleja al momento de entrenar. Su puntualidad, su fuerza, su orden. O sea, piensa en un jugador alemán y es totalmente enfocado, ordenado, disciplinado, estructurado. Y piensa en un jugador de cualquier otra nacionalidad y tiene que ver mucho con el mindset. Entonces, hoy se dice que el deporte es un reflejo de las economías y de las potencias mundiales.
Qué interesante. A mí me gustaría preguntarles, ¿dónde nace esa pasión del fútbol de ustedes?
Mira, a mí mi pasión por el fútbol nace desde niño, desde la primaria, en donde nos poníamos a jugar cascaritas y a mí me apasionaba, me volvía loco, ¿no? Después, bueno, jugando ya de jovencito, de adolescente, ya jugando un poquito más formalmente, Había desde luego un gusto y una afición por el deporte en sí, pero también yo creo que había un componente muy importante en mi caso de pertenecer, de andaba con mis cuates. Te voy a decir que yo nunca fui bueno para el fútbol. Igual me apasionaba, igual iba, igual, pero no era así la estrella del equipo. Y sin embargo, yo quería estar ahí. Quería estar ahí por estar con mis amigos, por desfogar toda una serie de emociones y de y siempre con el sueño de algún día llegar a ser bueno. Nunca lo logré.
No, y interesantísimo, porque además entendamos que este es un deporte que se puede jugar con una naranja, un trapo, con dos piedras. Y además entender que en muchas ocasiones, y sobre todo en los países más pobres, se vuelve el punto de reunión de los barrios. Entendamos a los mejores jugadores del mundo. Nacen de un barrio con lodo, en la tierra, en la pobreza, en donde el sueño de salir se volvió una forma de salir del barrio. O sea, entender hoy que en muchos países era o seguir con el camino de pobreza o aspirar a salir. Y eso me parece que representa entonces el fútbol. La primera cosa que me parece que representa es esperanza. O sea, el fútbol representa la esperanza de una vida mejor. Y cuando lo entendemos así y vemos que el 99% de los jugadores sí les apasiona, pero sobre todo ven en el juego una forma de darle a su familia una mejor vida. Y eso entonces permea en tantas y tantas historias que escuchamos de futbolistas que vienen de la pobreza, que superaron, que llegaron a sus metas, que regresan al barrio, que a su mamá le compraron una casa, que andan en un gran auto, y que esas historias en donde te platican que un día vivieron con hambre representan un tema aspiracional, ingrediente 2, que es esperanza 2, aspiración, en donde todo el mundo está viendo ese jugador y dice, yo quisiera ser como él.
Y ese es un tema sumamente importante. Sí. Bueno, ¿y cómo nace tu pasión por el fútbol, la tuya?
Fíjate que me hicieron esa pregunta, estaba yo en Estados Unidos, y una psicóloga hablando de temas emocionales me dijo, a ver, ¿por qué te gusta tanto el fútbol? Porque es evidente, tampoco es que esté enfermo, pero... Y les dije, me preguntó algo que me cambió la vida. ¿Cuándo empezó tu gusto por el fútbol? Y haz de cuenta que en eso regresé y estaba sentado en mi cama a los 4 años y mi papá me dijo, vamos a ver el fútbol. Y yo casi no convivía con mi papá. Y entonces entendí que ese era un momento para estar con él. Y entonces comprendí que cuando estábamos viendo fútbol, mi papá gritándole a un equipo que yo todavía no entendía y que me decía, es a los amarillos a los que hay que gritarles, entendí que los dos estábamos en la misma frecuencia. Pero eso lo entendí hace un año. Y comprendí que esas ganas de vestirme con los tacos puestos para levantarme y según yo no perder tiempo, y mi ilusión de que la gente me gritara en el estadio, y mi ilusión de ganar a mi equipo, tiene que ver sin duda con una manera de relacionarme con mi papá al principio. Y después sentir la pelota, sentir el campo, entender el juego, porque además esto es entender, Javier. O sea, es interesantísimo cómo cuánta gente hoy en día dice no me gusta el fútbol y no lo entiende. Como muchas cosas en la vida, ¿eh? No me gusta, pero no lo entiendo. Y ese es un grave problema de la humanidad. Y no significa tampoco que sea demasiado complejo, pero ¿cuánta gente se pone a analizar con profundidad la estructura del juego, el comprender también la evolución del juego, el sistema táctico? Es todo un tema, ¿eh? O sea, mucha gente te ve jugando fútbol y dice, todos corretean una pelota. No es cierto. Hay esquemas tácticos progresivos en formas de rombos, con minutos incisivos, con una serie de temas en donde se vuelve apasionante la progresión del juego en el tiempo y tantas cosas, claro, que si las platicamos puede ser...
Oigan, a mí me llama mucho la atención que esta pasión nace cuando ustedes eran niños, ¿no? Sí. Y déjenme decirles, a mí la aberración por el fútbol también nació cuando yo era niño, porque tenía un primo que le encantaba el fútbol, le encantaba, y entonces mis papás me decían, salte a jugar fútbol, pero yo no quiero jugar fútbol, vete a jugar fútbol, y a regañadientes tenía que ir a jugar fútbol, ¿no? Y luego, el primero de primaria, me inscriben justamente a el equipo de fútbol del colegio. Y entonces, pues, no había de otra que ir a la clase de fútbol, ¿no? Y eso generó en mí una aberración importante hacia el deporte. Ahora, a lo mejor, si me lo explicas, si me explicas justamente esta parte de la estrategia y la táctica, seguramente, conociéndolo, cambiaría mi percepción del fútbol, ¿no?
Es muy probable. Sin embargo, déjame decir algo ahí. Sí hay un componente, desde luego, racional, intelectual, la comprensión de la táctica, pero la parte de la pasión, la parte de la emoción, coincido. Esa nace...
Es natural.
Es natural. En mi familia, de mis hermanos, solo dos de nosotros somos aficionados. Yo no diría que soy apasionado, pero sí soy aficionado al fútbol. Sí me gusta, sí lo veo, sí le entiendo, sí puedo analizar un partido. Y como en mi caso, pues uno o dos más de mis hermanos, somos ocho, bueno, cinco hombres. Pero los demás, pues también jugaron fútbol, también vivieron cosas, pero no se rompen el alma por ver un partido de fútbol, ¿no? Ni en el Mundial, para acabar pronto.
Ahora, me gustaría preguntarles, a ver, desde su punto de vista, ¿jugar fútbol es compatible o es como gestionar una organización, un departamento, un equipo de ventas? Sin ¿Qué duda. Opina?
Es que, ¿sabes? Lo dijiste varias veces ahorita. O sea, jugar fútbol es como gestionar una organización y el deporte es organizarte. O sea, estábamos jugando fútbol y nos gritaban, ¡organícense! O sea, ese es un tema. Y además tiene los ingredientes. Imagínate una empresa sin pasión, una empresa sin propósito, una empresa sin compromiso, una empresa sin equipo, una empresa sin liderazgo, una empresa sin metas, una empresa sin esfuerzo, una empresa, por ejemplo, sin vestuario, que es la gestión en donde nosotros nos reunimos como nos reunimos ahora a decir, tenemos que hacer esto, ánimo José Antonio, ¡ey, sí podemos, tenemos que lograrlo! Esto se hace en los vestuarios. Y cuando hablamos de esfuerzo, cuando hablamos de tantas y tantos componentes de una organización, estás describiendo un equipo de fútbol en todas sus metas. Por eso es que hoy prácticamente te puedo decir que un gran porcentaje de coaches y de asesores empresariales son exjugadores de fútbol. Y ves a Luis García, que por cierto le mando un saludo a Luis, que seguramente nos va a ver pronto, un gran conocedor y además tiene una forma de ver el deporte impresionante. Jorge Valdano, exdirector del Real Madrid, es famoso por sus conferencias TED.
Y campeón mundial
con Argentina. Entonces ellos te explican que las compañías hoy en día cada día se parecen más. Es más, te podría decir que las compañías hoy más se parecen a un equipo de fútbol que los equipos de fútbol se parecen a compañías. Y aprender esos puntos, José Antonio, es clave porque además los vas a entender desde el punto de vista práctico, pasión y además, sobre todo, muy vivencial.
Claro. Sí, en un equipo de fútbol hay planeación, hay gestión de recursos humanos, hay liderazgo, hay trabajo en equipo, hay metas, hay la disciplina diaria del entrenamiento, que también tiene toda una estructura, hay interacción, hay, y como dice Pedro, lo que pasa en el vestidor se refleja inmediatamente en la cancha. Cuando un equipo trae problemas de relación, problemas de liderazgo, problemas de comunicación, conflictos mal manejados entre el equipo en el vestidor, se refleja en la cancha inmediatamente. A muchos directores técnicos les ha costado la chamba el no gestionar precisamente todas las interacciones en el vestuario, ¿no? Entonces, en las empresas pasa lo mismo. Por ejemplo, el liderazgo es responsable de gestionar las interacciones. Además, desde luego, de lograr las metas y lo que sea, pero el fenómeno humano, las relaciones interpersonales, el manejo de los conflictos, la comunicación, etcétera, es clarísimo el paralelismo, la metáfora. Por eso decía yo, empezaba diciendo que el fútbol es una metáfora de la vida, ¿no?
Incluso pensando en que hay posiciones muy claves, ¿no? Está el portero, están los defensas, los laterales, los medios, ¿no? Así en una organización, ¿no? Es justamente, cada quien tiene que jugar su posición y no se pueden entremezclar.
Sí. Si tú cambias de posición, generas huecos. Y hoy el director que quiere vender y la persona de servicio a clientes que pronto quiere vender y viceversa. Y es entonces cuando el orden táctico hace sentido. Ajá. Cuando además nosotros comprendemos que el esfuerzo tiene un significado. Ajá. Cuando los premios tienen un significado. Dice Marcelo Bielsa, un gran técnico, es muy peligroso premiar a alguien por el resultado y no por el esfuerzo. Porque el resultado puede ser circunstancial, pero el esfuerzo es probablemente lo que te lleva a una meta mucho más sustentable. Y es entonces cuando muchas veces a tu equipo les dices, y vendieron un día, le dices, bien, qué bueno. A ver, Marcelo dice, nunca felicites a nadie si no hizo el mayor esfuerzo. Inclusive, aunque haya tenido buen resultado. Porque se generan espejismos. ¿Y cómo gestionas? ¿Premias a la gente por haber dado un buen partido? Hoy en día las métricas es un tema. Los jugadores de fútbol traen un chaleco negro debajo de la playera y dices, ayer corriste 14.6 kilómetros durante todo el juego, tocaste 54 veces la pelota, pero te desviaste 54 veces de la trayectoria. Y hay una radiografía por GPS de toda la ruta de que hiciste en el juego que hoy se llaman KPIs. ¿Por qué no comprender que hoy hay métricas, seguimiento, inclusive formación, tiempos, hay inclusive disciplina? Hay veces que no vas a jugar. Y muchas veces decimos en las compañías, hey, ¿por qué yo no voy a la junta con mi jefe? Y la disciplina del fútbol es tu técnico una hora antes del juego te va a decir si juegas o no.
Claro.
Y además hay banca. Y la banca tiene un significado, que tienes que estar esforzándote todo el tiempo por ganarte un puesto. ¿No sucede esto también en la empresa?
Claro. Y yo quiero agregar algo. Pepe planteaba como en la cancha, pues hay posiciones, ¿no? Uh-huh. El portero, los defensas, los medios, los delanteros, etcétera. Y dentro de eso hay variantes y demás, ¿no? Y eso es a nivel de cancha. Uh-huh. Digamos que es el nivel operativo de la organización. Uh-huh. Son los que hacen las cosas. Uh-huh. Son los que se arriesgan, los que se rifan el físico. Uh-huh. Pero detrás de ellos hay estrategas, hay técnicos, hay tácticos, hay directivos. Directivos que plantean visiones de negocio, directivos que plantean, van más allá de lo que ocurre en la cancha, ¿no? Lo que ocurre en la cancha podría ser el equivalente a la operación de cualquier empresa. Pero para que la operación de una empresa funcione, tiene que empezar a funcionar bien desde mero arriba. Y también tenemos muchos ejemplos de equipos que han ido a la debacle por una mala directiva, por un mal director deportivo, por un mal directivo en general, o por decisiones tomadas por intereses perversos, etcétera, que pueden acabar con un equipo, ¿no?
Y las empresas, porque además, volvamos a este cauce, una empresa que tiene la misma actitud, Javier o José Antonio, entonces, finalmente, no respetar la misión, la visión, los valores, ¿a qué juega la empresa? A mí me encanta decirle a las empresas, ¿a qué juegas? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo la nombras con una sola palabra? Es interesante, otro ejemplo que habla Jorge Valdano en su libro Los 11 Poderes del Líder, que es fabuloso, dice... Es más importante el estilo. O sea, cuando tú hablas del estilo de la compañía, piensen en una compañía famosa, Starbucks. El estilo Starbucks es un estilo de vender café que tiene que ver desde la forma, la sonrisa, el timing. Sabemos qué color tienen, sabemos qué sillones. No tenemos dudas cuando entramos a un Starbucks. El tema del estilo significa saber a qué juegan todos. Si Starbucks sabe a qué juegan todos, están menos preocupados los directivos de qué pasará hoy en mi empresa. Y entonces, tal vez en el juego, cuando hay un estilo marcado, sé que mis jugadores saben a qué juegan. Pregunta, ¿las empresas están seguras de a qué juegan sus empleados?
Claro. A ver, Pedro, esto me lleva a otra pregunta con lo que estás diciendo. ¿Cuáles serán las mejores prácticas del fútbol aplicada especialmente para los equipos de venta?
Fíjate que yo creo que algo muy interesante es, para mí, sin duda la palabra clave es entender el juego. Dice Ricardo Antonio Lavolpe, otro técnico muy famoso, que es muy importante que los futbolistas, además de saber jugar, entiendan el juego, que son dos cosas distintas. Hay un gran porcentaje de jugadores de fútbol que manejan muy bien el balón, pero que no entienden el juego.
Claro.
La lectura del juego significa en qué momento comprendo que tengo que replegar, en qué momento tengo que hacer los movimientos que tengo que hacer, en qué momento tengo que tener visión en el campo. Y esa circunstancia, José Antonio, como práctica, yo te diría que lo principal es entender de qué se trata el juego. Después de ese entendimiento, sin duda, se trata de trazar, por supuesto, mucho trabajo, porque el deporte es muy físico, y te voy a decir algo para poder todavía intercambiar más ideas. Es interesante cómo yo he visto que en los equipos de trabajo, si algo hoy se necesita, es condición física. La condición física que te permite mantener el nivel de energía necesario para ejecutar lo que tienes que hacer hoy, en un mundo cada día más demandante, en un mundo cada día con más competencia, en un mundo con cada día más obstáculos. Entonces, hoy los presentes y mucha gente que nos está viendo sabe que hoy la condición física se da con disciplina. ¿Y qué creen? La disciplina tiene que ver con qué comes, fútbol. Los futbolistas tienen dieta, ¿con cuánto duermes? ¿Con quién? ¿Qué piensas? Inteligencia emocional, familiar, ancestral, probablemente un trabajo emocional. Y todo ese conjunto de cosas, para hablar de dos de muchas, José Antonio, son claves para la gestión de los equipos.
Claro, yo quisiera agregar algo a lo que dice Pedro. Hay muchos ejemplos de futbolistas que son contratados de pronto por algún equipo que venían de ser estrellas fulgurantes en algún equipo y llegan a otro equipo y nomás no la hacen. ¿Por qué? Porque no entienden ese juego en particular. Porque no logran integrarse a ese grupo. Porque no asumen la identidad, la personalidad, el planteamiento, no solo el planteamiento táctico o estratégico, sino la pertenencia a la organización. ¿Cuántos casos, te acuerdas? A lo mejor no tiene caso citarlos aquí, pero yo... Se me vienen a la mente varios que vienen de fútboles extraordinarios, llegan, hablando de a México, pero pasa lo mismo de aquí para allá, que fracasan en su incursión en otro, por no entender el juego. No entender ese juego, ese equipo, esa pertenencia, ¿no?
O sea, esa empresa, por no entender esa empresa, ese producto,
que
ese
nivel de servicio. Al final de cuentas tiene que ver con un sentido de pertenencia. Y también hay casos muy notables de jugadores que nacieron en un equipo y es clarísima su preferencia por ese equipo que los vio nacer y que les dio, pero que luego cambian de equipo, van a otros equipos y juegan. Y su profesionalismo les permite integrarse y dar su mejor esfuerzo, aunque el equipo de sus amores no sea en el que están jugando.
Y aclarando y colaborando con ese punto que te es muy interesante, quiero decirles que es bien destacado aquellas organizaciones y técnicos que presumen positivamente de haber rescatado a esos jugadores que estaban perdiendo esa luz y que hoy en día resurgen a partir de la gestión. O sea, que es bien lindo y bien fácil tener a 11 Messis y soy el técnico del siglo. O sea, oh, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Entonces, pues, ¿qué crees? Pues ganamos el título, el premio al mejor técnico. ¿Y qué crees? El técnico, y hoy hablando de estos líderes de las compañías, son aquellos que hacen de los jugadores promedio estrellas. A partir de ayudarlos a entender, ayudarlos a darle seguimiento, obligarlos positivamente a que den un máximo de esfuerzo, a tener diariamente ese seguimiento que es totalmente agotador, que requiere muchas horas de esfuerzo y dedicación, pero que es lo que realmente hace campeones a los jugadores que no habían comprendido todo lo que juegan en el partido. Entonces, yo sí les diría que es tan lindo ver estos ejemplos con la pelota, que cuando yo estoy gestionando con organizaciones y hablándoles de esto, les digo, es más fácil darles un nombre y decirles, hace 4 años este hombre estaba retirado. O sea, el goleador del Sutherland había sido albañil 2 años antes, y de pronto en una emergencia tenían el nombre de él, que más o menos jugaba fútbol y fue una emergencia, y resulta que el año siguiente fue el goleador de la liga inglesa, el último lugar de la liga inglesa, se volvió campeón de la liga inglesa, con una serie de jugadores que ni siquiera en muchas ocasiones habían tenido siquiera background, ¿no? Esto son historias románticas, pero que nos dan el ejemplo de cómo una gran gestión puede hacer que las empresas triunfen.
O sea, la gestión, dirás, es muy importante para los jugadores.
Toda. Sin duda. Toda.
Igual que en las organizaciones.
Igual. O sea, Hitler, presidente de Hewlett-Packard, pues entonces revienta la compañía gritándoles, ¿no?
Claro. De hecho, qué bueno que pones ese ejemplo. Por ejemplo, el liderazgo. El liderazgo es, técnicos de fútbol que han sido sumamente exitosos en un equipo y que como resultado de eso, y vamos a hablar de México, y yo tengo 2 ejemplos, pero ahorita no quiero mencionar nombres, que fueron exitosísimos en sus equipos, que deslumbrados por el brillo de su éxito en el equipo, les dan la selección nacional y fracasan como...
Pero tiene lógica, Javier.
Claro que tiene
lógica. Porque resulta que son mercados distintos. Claro. O sea, es cuando entendemos que la empresa tiene que comprender que cuando cambia de producto, que cuando cambia de core de negocio, que cuando cambia de inclusive de sedes, cuando se expande, cambia el negocio. Claro. Y cuando tú comprendes y dices, si fue campeón con el Toluca, va a ser campeón de la selección, es una línea no solamente muy básica de poco análisis, sino inclusive una lógica muy superficial.
Claro. Y tiene que ver con lo que decías de la gestión, es decir, no es lo mismo gestionar al Toluca o a Pumas cuando Hugo Sánchez fue campeón 2 veces y a ambos, tanto a Lojitos Mesa como a Hugo Sánchez, les dieron la selección nacional y los dos tronaron. Acabó Javier Aguirre entrando de emergente en los 2 casos.
Y en ese negocio se llama, uno es entrenador y otro es seleccionador. Tan sencillo, esos clips tan sencillos, estos clics de cambios, se dan cuando tú eres director comercial y te vuelven probablemente director general y la gestión cambia. Y entender esa transición y comprender que las organizaciones lleven de la mano a los equipos a que sus transiciones sean mucho más entendidas, hace vital que la capacitación en las organizaciones ponga énfasis en que las rutas de inducción a los procesos tengan el seguimiento como el fútbol y como otros temas que son divertidos, pero que tienen proceso.
Ahorita estaba pensando con lo que estaban diciendo, y esto pasa mucho en las organizaciones, que el mejor vendedor, justamente, lo ponen como el gerente de ventas.
Y no necesariamente iba a ser exitoso.
Exacto. Claro, porque
una cosa es vender y otra cosa es gestionar o administrar, ¿no? Ajá. Sí, sin duda. Bueno, y yo quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos de esta charla
para plantear otros 2 temas que me parecen fundamentales. Porque tenemos que partir de la base, como ya lo dijimos desde el principio, el fútbol es una pasión mundial.
Sí.
Y entonces está en el escenario, está en la palestra de la atención de todo el mundo. Y hay una responsabilidad profunda de los equipos de fútbol, como de todas las empresas, de la gestión ética, por ejemplo. Se dan muchos casos, y algunos simplemente dudas y algunos otros comprobados, en donde con el afán de lograr un campeonato, con el afán de lograr un resultado planteado, y además movido por intereses económicos, etcétera, etcétera, se vale todo. Entonces vale hacer trampas.
Pero yo creo que Javier, pones un punto en la mesa bien interesante, porque vivimos en un mundo en donde cada segundo cuenta.
¿Sí?
Yo creo que yo te diría, entrando en esta polémica, sí y no. Porque yo cuando jugaba hacía todo lo posible, humanamente posible, y todo el esfuerzo reventándome el corazón, entendiendo que era sí o sí, a toda costa. Esa palabra es muy común en el fútbol. Sin embargo, también hay límites. Y me parece que hoy podemos nosotros ver que hay instituciones modelo, en donde vamos a hablar en México de un Pachuca que tiene la Universidad de Fútbol, que tiene todo un proceso con los chicos, que tiene también una educación, en donde tiene códigos, en donde tiene una serie de formas, en donde el ser humano se forma, se cultiva y se entiende como un todo, incluyendo también su tema espiritual, moral, educacional. Y creo que ese es un gran avance.
Sin
Me parece que una organización así da los resultados que le acaba de ganar América hace una semana, y creo que hizo un gran partido. Y además puedes mencionar a Chucky Lozano como producto de a varios jugadores de talla mundial. Pero yo creo que entonces sí es generar instituciones modelo donde haya códigos de honor, códigos de ética. Sin embargo, un deporte en donde hay muchas patadas, corres también muchos riesgos, se juega al límite, y me parece que hoy las organizaciones tendrían también que tener esos códigos, logrando de que la operación, solamente en la gestión, Javier, el lenguaje que se habla en la organización, el trato hacia los subordinados, el nivel de presión que tenga que tener, por ejemplo, algo que le llaman en algunas organizaciones respeto por el individuo. Yo creo que entonces entiendes que hay fuerza, que hay pasión, pero hay respeto.
Sí, claro, sin duda alguna. Y en donde además el ser humano está en el centro.
Es interesantísimo tu ejemplo.
Sí, en donde el ser humano está en el centro y no es a costa de cualquier cosa. Esta organización, el Pachuca en su tiempo, Pumas, equipos que además son semilleros, que promueven jugadores que luego llegan a jugar a nivel internacional, pero que traen una base sólida, no solo futbolística, no solo física, una base moral, una base emocional sólida. Ese es otro tema, el tema de la gestión emocional en los partidos. Uh-huh. ¿Cuántas veces claro. vemos que pierden los estribos los jugadores por una falta de madurez, de gestión emocional? Bueno, tenemos ejemplos también, lo que le pasó a Zidane en la final aquella contra Italia, ¿no?
Pero ese ejemplo, fíjate qué interesante, y perdón que ponga el dedo sobre la llaga, Javier. O sea, ve el Pumas ético de antes, que generaba a la selección nacional, García Aspe, Negrete, Flores, Servín,
Suárez,
Ramírez Perales, Claudio Suárez, etcétera, como organización ética de formación, y hoy que no produce a uno.
Sí, no, sin duda.
Y entonces, ¿qué significa? Que ahora el único que juega ya está ofrecido a 7 clubes para que lo compren, y se vuelve un negocio en el que, por supuesto, nos damos cuenta del efecto, y no pongo el dedo en la llaga en la playera, sino en entender el antes y después de una organización.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, yo le voy a Pumas, creo que es evidente, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, yo le voy a Pumas por ese Pumas que era semillero, por ese Pumas que era modelo de organización, modelo de promoción, modelo de mil cosas, ¿no? Hoy, lamentablemente, no podemos decir lo mismo, pero...
A ver, yo no entiendo una cosa. Este país es realmente futbolero. Es apasionado del fútbol, ¿no? ¿Y por qué no producimos futbolistas de talla mundial? Como un Messi, como un Ronaldo, como unos tantos que han nombrado.
Bueno, yo te puedo decir
¿cuál es la razón?
El primero es que sí los producimos.
Sí los producimos.
Por
¿Y
supuesto.
Dónde están?
Y el tema también tiene que ver con infraestructura. Ahí te va un dato. Nosotros somos el segundo país del mundo en el tema económico de fútbol. Monterrey, Nuevo León, genera 60 mil millones de pesos un fin de semana de clásico Monterrey Tigres. La derrama económica, la aportación de clubes, los sueldos. Hoy hay jugadores en la liga que ganan 11 millones de dólares al año. Y hoy entender que esta es una liga poderosa económicamente, más que en Europa. Jugadores mexicanos se han ido a Europa a ganar la mitad. No es irse a Europa por ganar más dinero. Hoy es un sueño aspiracional entendiendo el nivel futbolístico. Pero el principal problema de México tiene que ver hoy con que hoy primero es negocio. Y al ser negocio dices, es más guapo este jugador, lo llevo a la selección porque se peina mucho mejor, sale mejor en los comerciales y no el señor que trae los pelos así, pero que es un gran jugador. Y quitando a Messi, que es guapo, y quitando a Maradona, que era un genio, hoy si se ve como negocio, un partido en Estados Unidos. ¿Por qué se hacen los partidos en Estados Unidos? Porque la taquilla de Estados Unidos es de $100. Son boletos de 2,000 para arriba. Aquí los compramos a $200 en el Azteca y con unas palomitas que se meten en una bolsa de mandado, pues la gente se divierte, ¿no? Y hoy en día un partido en Estados Unidos, en el AT&T Stadium, son boletos de $100 para arriba y son 110,000. Hagan cuentas. Claro. Aunque juegues con el Real San Pancho, la idea es generar un gran evento donde el roce es el límite y podemos ampliar muchísimo los temas, José Antonio, pero aquí el principal es, ¿se pondera el negocio? No hay nadie que lo norme neutral, no hay autoridad, hay jueces y partes. Ojo, escuchen todos estos elementos para que hagan un análisis si eso también no pasa en las organizaciones.
Sí, sí.
Juez y parte, pondero el negocio, no hay normatividad, hay monopolio, el dueño es el que decide todo.
Se vale todo, se vale todo. Y además, con lo que estás diciendo, también es importante destacar cómo se llega a distorsionar las cosas. Es decir, en un mundo en donde la pobreza está verdaderamente, es numerosísima, que se llegue a manejar ese nivel de dinero en una sola persona, en unas cuantas personas, distorsiona mucho las cosas.
Pero es una realidad, Javier, porque sí. Te voy a decir otra. Pasa en el fútbol y pasa con un concierto de Frank Sinatra.
No, y pasa en el fútbol americano y en el béisbol y
o
demás.
Sea, inclusive vas a ver la filarmónica en Chichen Itza y se sienten los culturales y también pagaron 50,000 pues por boleto. Sí. O sea, vivimos en un mundo de grandes desigualdades que a veces te dice la gente, es que el fútbol es el opio de los... A ver, espérame, el fútbol, el básquetbol, claro. El fútbol americano, los conciertos, Lady Gaga, Taylor Swift.
Sí, Taylor Swift.
Y entonces...
Sí, el supertazón.
Hagamos ese gran análisis.
Sí, sí, sin duda.
Que vivimos un mundo así.
Sin duda. Y digo, estamos haciendo esta interacción sobre el fútbol, tomándolo como una metáfora de la vida, pero también desde mi perspectiva como con un sentido crítico. Cómo verdaderamente estos fenómenos, y no solo el fútbol, como lo dice Pedro, cualquier deporte o cualquier espectáculo que genera ese nivel de manejo económico, distorsiona la realidad.
Estando en Qatar, yo conocí gente que me decía, yo vendí mi casa y no voy a ver un gol de México. O sea, estaban que los colgaban. Había gente que estaba pagando por noche 25,000, 30,000 pesos en un hotel X, pero además que les preguntabas, oye, pues qué bueno, pues te va bien, no, espérate, lo debo, o pedí prestado, o me lo volé, y es entonces cuando entiendes que esas desigualdades existen. Pero, trasladando este punto específico al tema de cuántos ejemplos estamos hoy entendiendo mientras lo decimos, que suceden en organizaciones,
claro.
Y que suceden en departamentos, que suceden en áreas, suceden en gobiernos, suceden en economía, suceden en todos lados. Por eso ahora entendemos que la mejor manera de ver soluciones es ver un equipo triunfador. Porque, ¿qué crees? Solucionó temas de liderazgo, habló de gestión. Entonces, ese resumen de 2 horas te da muchas soluciones, más allá de irte a los libros a entender qué hacen las organizaciones. Digo, dentro del proceso, me parece que es un gran resumen de decir, a ver, este equipo gana, ¿qué hace? Equipo, táctica, seguimiento, disciplina, da, 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 da. Y además se los pones y en 2 horas tienes un gran ejemplo. Al menos es un ejemplo. Por supuesto que hay muchos más, ¿no?
Quisiera preguntarles, y ya para ir terminando, ¿cuáles son las lecciones de vida que les ha dejado a ustedes el fútbol?
Uy, Javier, si quieres, y si no, yo te relevo, ¿eh? Mientras la piensas, porque yo te
una
puedo
y
decir,
una.
Yo te puedo decir que...
No, bueno.
hay grandes cosas. Fíjate que personalmente tuve muchas al jugar fútbol, pero creo que una que se me ha quedado muy marcada es aquella entrevista que le hacen a un hombre en la plaza de Argentina, en la Plaza Central, en donde este hombre, al morir Maradona, le dice a todo mundo gritando y llorando que él era un hombre que había sufrido mucho. Pero el día que vio un hombre elevarse por el cielo, salir a dar la cara por un pueblo, repito sus palabras, ese día que vio volar a ese hombre que le dio dignidad versus los ingleses que los habían aplastado en las Malvinas, ese hombre que levantó una copa que él nunca había levantado, con lágrimas en los ojos decía que esa imagen hacía que ahora sus hijos supieran lo que era luchar. Y eso, no sé cuántas cosas las de los libros, las de las películas, sino gente hoy llorando, hablando de dignidad, hablando de poder, hablando de trascendencia, hablando de aprendizaje. O sea, esto que dejó Maradona en Argentina, esto que dejó Pelé en Brasil, esto que dejó Cruyff en Alemania, en Holanda, esto que dejó Beckenbauer en Alemania, esas cosas, no sé cuántas otras disciplinas los dejen. Si les pregunto de natación, de fútbol americano, puede haber. Pero estamos hablando de sentimientos. Estamos hablando de eso, José Antonio, que cuando lo escuchas te das cuenta que hay gente que se inspiró a cambiar. Hay gente que dejó el alcohol. Hay gente que tomó un lápiz y se puso a estudiar después de ver un partido de fútbol. Eso yo creo que es... suena poético, pero real. Yo llevo varias de esas.
Claro. Hablando ya de manera personal y en mi propia vivencia, a mí el fútbol me ha enseñado muchas cosas en la vida. Una, yo te decía que yo no fui muy bueno para el fútbol. Jugaba, tampoco era tan malo, sino no, ni jugaba siquiera. Pero sí, por ejemplo, me enseñó la tolerancia y la frustración. Tuve una enorme lección porque yo me ponía furioso, porque además por mi temperamento.
No, y por el equipo también, amigo, pues sino con los Pumas, ¿no?
mira. No, yo estoy hablando de cuando yo jugaba, de chavo, sobre todo de adolescente, de joven, que sí llegué a jugar en un equipo y demás. Lo que yo hace ratito hablaba de la gestión emocional, yo me apasionaba muchísimo y por mi temperamento, bueno, se me desbordaba todo, entonces me daba un coraje que no saliera una jugada y el aprender desde la disciplina, desde la tolerancia y la frustración, yo creo que es una de las lecciones más grandes que yo aprendí en el fútbol, ¿no? Y bueno, desde luego el sentido de, independientemente del resultado, el poner el 100% en la cancha, el poner el 100%, mi 100%, no podía poner más. Y ese poner el 100%, salir del partido adolorido, sudado, raspado, etcétera, etcétera, pero satisfecho de haber puesto el 100%, es otra lección.
Independientemente del resultado.
Independientemente del resultado.
¿Alguna otra lección de vida que tiene?
Híjole, muchas. Fíjate que leo a César Luis Menotti, un gran técnico, y decía que un día estaban viendo en la semifinal los argentinos a los alemanes, que era el equipo al que iban a enfrentar en la final. Entonces, mientras él estaba en el banquillo, los jugadores argentinos empezaron a decir, ¿ya vieron a esos alemanes? Son enormes, son grandes, vean las piernas, ve el tamaño, son gigantes, nos van a ganar. O sea, estaban asustadísimos. Y recuerdo mucho esa enseñanza de Menotti que voltea y le dice, a ver, tú bobo, ¿tú crees que uno de esos güeros enormes soportaría jugar en los lodazales, en las canchas de piedra, con la gente con la que tú jugabas cuando estabas en el barrio? O sea, ¿cuánto le dura eso a un hombre resiliente? Y es cuando entiendes que la resiliencia, que es ese tema tan poético de decir, ay, que me caigo y me levanto, a ver, se trata de entender como muchas organizaciones que dicen, soy la empresa 10 y me voy a enfrentar al líder del mercado y somos el despacho y vamos contra el grande. Ese tema, por eso es que mucha gente a los argentinos no los ve bien, porque es esa arrogancia que ellos interpretan y que en los argentinos es, no te voy a cargar. Claro que tengo la manera de competir y te voy a ganar. Y lo interpretamos como arrogancia, pero resulta que son campeones del mundo. Y hoy que vemos a muchos equipos que hacen, que de pronto hoy la mentalidad es un tema, pues seguramente se refleja en el resultado, Javier. Entonces, yo te podría decir que para mí eso y la anécdota de este señor González, que jugaba en Madrid, que una vez iba ganando 5-0 en Madrid, y era un ejemplo de esfuerzo. Entonces, Raúl González. Entonces decían que en ese 5-0 él seguía luchando por el 6. Imagínense ustedes que llegamos a las metas de ventas, ya el 500%, y pues tú me hablas en la noche y me dices, pues échate una venta más, ¿no? Raúl González seguía persiguiendo la pelota para el sexto y varias veces lo sacaron convulsionándose, retorciéndose por ataques de esfuerzo, pero sobre todo en partidos que ya iban ganados. ¿Cuántos entendemos que en alguna disciplina hay gente que sigue persiguiendo el último balón aunque vayas en el 6-0? Y eso es lo que muchas veces explicárselos tiene que ver. Y otra es, ve a Raúl González jugar. ¿No les parece que es una buena herramienta en las organizaciones?
Esto me deja una cosa que vemos mucho en los equipos de venta, por ejemplo. Cuando una persona llega ya a su meta y dice, no, pues ya llegué y ya, hasta ahí, ¿no? Y cómo realmente lo importante es este esfuerzo, esta dedicación, estas ganas de seguir adelante y no de conformarse nada más con, ah, pues ya fue la meta que me pusieron y ya lo cumplí y ya, ¿no? Sino realmente buscar ese doble esfuerzo.
Sí, fíjate que acabas de decir una cosa bien importante. Cuando alguien dice, esta es la meta que me pusieron, uh-huh, es algo de afuera.
Exacto.
Pero cuando yo digo, esta es la meta que yo me puse, uh-huh, independientemente de la que me pusieron, que además pueden coincidir, o sea, no necesariamente están peleadas, pero cuando el motor sale de adentro, cuando la motivación, la energía sale de adentro, y cuando es de afuera y es una exigencia externa, quien vive eso, es que es la meta que me pusieron, generalmente vive sumido en la frustración, en el enojo, en la contradicción, ¿no?
Sí. Correcto. Yo creo que por eso es importante la pasión, ¿no? La pasión que le tengas y la pasión que le tengas a tu equipo, ¿no? Lo que comentabas de este jugador español, que realmente pues lo que lo motivaba era esa pasión, ese gusto, ese deseo, porque él y el equipo, o el equipo y él, realmente llegaran a una meta extraordinaria. Pues muchísimas gracias por esta gran aportación de vida de dos grandes conocedores del fútbol. Muchas gracias. Y seguramente esto nos va a dar para otro tema en este podcast con el fútbol y el manejo de conflictos, ¿no? Pues muchas gracias y gracias por escucharnos.
Muchas gracias.
Gracias por sintonizar Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference. Esperamos sinceramente que estos episodios hayan sido una fuente valiosa de conocimiento y motivación para potenciar tus habilidades empresariales. Si estás listo para llevar tu desarrollo profesional al siguiente nivel, te invitamos a explorar nuestro sitio web en www.trainingandconference.mx. Allí encontrarás información detallada sobre nuestras soluciones integrales de formación diseñados para impulsar el éxito en áreas clave como ventas, negociación, manejo de situaciones conflictivas, inteligencia emocional, redacción, habilidades blandas, desarrollo de habilidades gerenciales y análisis de datos para predecir modelos de negocio o escenarios futuros. No dudes en ponerte en contacto con Pepe Alvarado, nuestro director, para obtener asesoramiento personalizado. En Training and Conference estamos comprometidos a ser tu socio en el crecimiento empresarial. Tu éxito es nuestro éxito. Visítanos hoy y déjanos ayudarte a alcanzar tus metas.